legalizar el consumo de drogas. No es un debate nuevo que va a hacer, pero nos parecía bueno retomarlo hoy en la tertulia a partir de un editorial que publicó hace una semana el diario El Espectador de Colombia, planteando un cambio en su posición histórica en esta materia y proponiendo que Colombia comience a discutir esta posibilidad a partir de un trabajo del profesor Gary Becker, este economista estadounidense, ganador del Premio Nobel de Economía 1992 y alumno de Milton Friedman, un artículo que se ha conocido ahora en el mes de febrero y que justamente fundamenta por qué la legalización del consumo de determinadas drogas con la implantación de un impuesto a ese consumo produciría resultados mucho más contundentes y efectivos que los que viene dando la batalla o la lucha, la guerra, tal cual se lleva adelante ahora. Pareció que no era menor que un diario como El Espectador de Colombia lanzara esta iniciativa, de ahí que quería recoger algunas reacciones acá hoy en la tertulia. A ver, brevemente, Connie.
Yo lo mandé a instancias de que me encontré con esta noticia la semana pasada en internet, y es un tema del que yo tenía bastante preocupación, porque a mí me dio vuelta la cabeza Milton Friedman en 1981 con un libro que se llama La tiranía del status quo, un magnífico librito que lo recomiendo, aunque no es tan difícil conseguir. Hablaba de la necesidad de legalizar la droga, 1981. Como yo sigo mucho los inteligentes pensamientos e ideas de Milton Friedman, lo he seguido de ahí. Luego el diario The Economist, que es mi diario, mi publicación favorita, la revista The Economist de Londres, también se afilió a esa tesis desde 12 años. Y el año pasado, en marzo, Gary Becker publicó este artículo y ahora se convenció El Espectador de Bogotá, que no es poca cosa, el diario más importante de Colombia.
A pesar de que es una subsidiaria de La Casa, efectivamente allá en Colombia El Espectador es por lo menos es uno de los diarios líderes de Bogotá.
Es un diario que tiene casi 120 años de trayectoria, ¿no?
Y hay que contextualizar además, Colombia, país productor de drogas, sobre todo de cocaína, no sé si es el principal productor del mundo, las estadísticas no son muy confiables en esta materia, proveedor de los principales mercados, y tiene en la producción de drogas uno de sus problemas políticos más importantes, relevantes, tiene que ver con las relaciones con los Estados Unidos, con el funcionamiento de su economía, con la existencia de las guerrillas, yo qué sé.
La relación con su vecino.
El nudo de buena parte de lo que pasa en Colombia tiene que ver con el tema de las drogas, y claro, lo que se haga en Colombia en esta materia le importa al mundo, no es un problema colombiano, no es como uno lo podría plantear en Uruguay o capaz que en Holanda, donde se permite consumir marihuana en algunos cafés, bueno, tiene impactos menores en el mundo. En Colombia el tema importa.
Ahora, yo entiendo el argumento de Becker cuando habla de renta de riesgo, lo que le llama eso, o sea, la producción, la tecnología necesaria para tener droga es barata, por lo tanto se debe pensar que si es tan cara es por la prohibición. Estoy de acuerdo, pero también si uno ve las experiencias en el mundo de legalización de la droga, salvo Holanda, que dice las cifras que igual ha aumentado un poco la cantidad de ellos, aunque yo creo que ha aumentado en todo el mundo y no por legalización o no, en otros países no ha resultado, en Suiza no resultó, en Inglaterra no resultó, y los números lo dicen.
¿Qué es lo que no resultó? Que no,
no resultó en cantidad, o sea, sí resultó que la gente consume y nadie los controla, pero sí aumenta, Karina, muchísimo la cantidad de adictos. Una cosa, no, solamente esto, me parece, más allá de la legalización o no, creo que si Colombia toma esta decisión, no es imposible tomarla sola.
No lo va a tomar.
¿Qué se puede hacer si Estados Unidos es que no legaliza?
Es un debate. Para mí es obvio que este problema, a ver, esto tiene varias puntas, pero una de las puntas es quienes están interesados en la prohibición. Y, curiosamente, los interesados son los que combaten el narcotráfico, fuerzas militares, policiales, estructuras represivas en general, y los propios traficantes. Ninguno de los productores actuales de droga, bueno, pues, o una minoría se reconvertirían en productores legales, ¿verdad? El negocio cambiaría de manos, tendría otras características, que sería un oficio muy distinto. Entonces hay estructuras de poder con muchísima fuerza, poder económico y poder militar, los narcotraficantes tienen poder militar también, que están interesados en que el status quo se mantenga, ¿verdad? Tiene esa fuerza de que el status quo prevalece por sobre las alternativas, porque hay muchísimos intereses en juego. que serían perjudicados por una medida absolutamente natural y obvia, y es que estas drogas sean tan legales como las otras drogas son legales, que son peores muchas de las que son legales que varias de las ilegales, y que simplemente hay una campaña de parecido a los de la Argentina, ¿no? De oscurecimiento de la mente de la gente. La mayoría de la gente cree que la marihuana es peor que el alcohol, cuando es exactamente al revés. La marihuana posiblemente sea más benigna que decenas y decenas de drogas legales, y sin embargo, la gente cree que es espantoso, que es horrible.
¿A dónde ibas, Daniel, con tu descripción de, digamos, los actores que están interesados en que la prohibición se mantenga?
Que tienen tanto poder, que no hay ninguna forma de que esto cambie.
Tu impresión es que un debate como este no tiene sentido, o mejor dicho, no tiene un final exitoso.
Es un debate de larguísimo plazo. Yo creo que sí hay que dar, pero sobre todo, además, los gobiernos deberían tratar de informar a la opinión pública y no desinformarla. Hacerle creer que, ¡ay, qué espantoso las drogas! ¿Cómo se drogan los chiquilines? Después salen a robar y matan gente. Sino explicarle cuáles drogas son, qué daños producen cada una, mostrar los estudios, los pocos que hay, porque como son ilegales, tampoco es fácil investigar sobre estos temas. Y dar este debate es válido, pero con la perspectiva de tener resultados en décadas.
Claro, ahora, de cualquier manera, esta discusión, que no es nueva, hay que siempre tratarla de situar en sus coordenadas. La lógica económica de lo que plantea Friedman desde hace muchos años,
Becker después
y otros muchos, es consistente. Tiene que agregársele, eso sí, la explicitación de qué variables están midiendo, ¿verdad? Porque en cierto sentido se aplica también a la pasta base, ¿verdad? Entonces uno tiene que medir no solamente el producto que se coloca en el mercado y las condiciones óptimas en términos económicos de circulación, las más baratas de cosas, sino bueno, hay que ver otros efectos que tienen la circulación. Por supuesto que el límite entre las drogas legales e ilegales, que se está corriendo un poco en Uruguay, por ejemplo, en estos días, a partir del 1 de marzo, porque el tabaco pasa a ser un poco menos legal que antes, es un tema cultural, ¿verdad? Que no surge un análisis racional científico, porque pasa lo que decía Daniel, por supuesto que hay varias de las drogas ilegales que son mucho más inocuas que las legales. Ahora, el problema es que hay que manejar todo el paquete, el contexto internacional, y no solamente, no se trata solo de cuentas.
No, lo que pasa es que Becker es, alguien lo ha denominado, el economista de la vida cotidiana. Ha hecho magníficos libros sobre las motivaciones del matrimonio, la familia, la racionalidad económica, de los hechos de la vida cotidiana. Y por eso hace un análisis muy profundo sobre este tema y lo publica en su blog el año pasado, en marzo del año 2005, junto con un juez de la Suprema Corte, retirado ahora, el doctor Postman. De modo que efectivamente el approach es estrictamente económico. Lo que está diciendo es la economía, los impuestos nos dan algunas pistas para que las cosas estas se encaucen. Él dice, por ejemplo, en Estados Unidos castigamos mucho más duramente los cigarrillos con un impuesto altísimo que el alcohol, que tiene un impuesto modesto, claro. Igual que la...
no hay ningún motivo sanitario ni técnico para aplicar esa política.
En 2013 la propuesta la había hecho García Márquez, ¿se acuerdan? Que causó un revuelo impresionante. Él lo que hablaba era específicamente para controlar la violencia...
Era eliminar la ENI y permitir la marihuana, ¿no? Algo así.
En perspectiva.
Por supuesto que también hay argumentos sanitarios detrás de esta tesis, ¿no? Legalizar el consumo de determinadas drogas permitiría controlar la calidad de esos productos y no dejarla librada, ¿verdad?, a las intenciones o los objetivos de los traficantes.
Yo por eso mencionaba hoy la pasta base. Pensar en la pasta base es buena, difícil.
Justamente el tema es por qué se consumen drogas tan espantosas como la pasta base.
Porque no hay plata.
Es porque la prohibición eleva los precios de drogas más sanas a las que acceden personas con más dinero, y la pasta base y el thinner y no los pegamentos, que son drogas legales, aunque no se producen con esa finalidad, se pueden adquirir en distintos comercios, destruyen los cerebros de personas que no pueden acceder a drogas más sofisticadas y mucho menos dañinas. Es obvio que la legalización traería beneficios, yo creo que no vale la pena ni argumentarlo. Lo que sí está claro es que es imposible. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que tratar de seguir este debate y sobre todo que los gobiernos asuman que tienen que informar y no aterrorizar
para
a la gente.
Conseguir los artículos del diario El Espectador de Colombia en lo que nos hemos basado hoy y que ya citamos la semana pasada en el programa, ya leímos uno de ellos, pueden recurrir ustedes a espectador.com donde están los links correspondientes. Por ahora nos despedimos de Karina Novarese, de Daniel Luque, de Conrado Sisi y de Marcelo Pereira. Hasta la semana próxima.
Hasta la semana próxima.